Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Tras la noticia, que como siempre se transmite de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo ante todo esa linda sintonía y la oportunidad a través de las ondas de Radio Martí de llegar al pueblo de Cuba para que conozca la verdad que el régimen cubano le oculta. Agradezco también la asistencia técnica en estudios de Víctor González y la producción de Jaime Almiral. Y hoy tengo una invitada muy especial con la cual he querido contactar en varias oportunidades, pero por asuntos laborales, a esta hora que se transmite el programa, pues ella está envuelta como profesora en actividades en la escuela donde da clase. Y me refiero a la doctora Mercedes Perdigón. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Cari.
Bien, Mercedes Perdigón es parte de ese desencuentro que ha causado el régimen castrista. Nació con la revolución, de familia dividida, un hermano preso político, una madre educadora, viene de familia educadora, un padre combatiente. Y Mercedes Perdigón es como muchos que cuando rompen, rompen de verdad, rompen con sinceridad y rompen con esa fuerza que les da el haber estado dentro del monstruo y conocer las entrañas. Mercedes Perdigón fue profesora de la Universidad de La Habana en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Vivió una estampida de estudiantes cubanos cuando cae el bloque soviético. Hoy es educadora aquí y forma parte del grupo de exiliados que apoyan difundir la campaña, no solo en favor de los nuevos presos, sino de los que guardan prisión por años. Pero vamos a comenzar, Mercedes, por la situación del tribunal que ha confirmado la sentencia de Sisi Abascal. Y me gustaría tú, que como mujer cubana y que has estado envuelta en distintas campañas, desde la época en que Reina Luisa, la madre de Orlando Tamayo, Reina Loida, era hostigada a diario, me dé tu criterio de este abuso constante contra la mujer cubana.
Efectivamente, abuso constitucionario que ha sido desde la primera década del triunfo de esta mal llamada revolución, y de la cual mujeres como tú formaron parte de ese presidio. En el caso concreto que me estás preguntando, me llega muy profundamente, porque Sisi Abascal es una muchacha, la más joven de las damas de blanco, hasta donde sé, hija de opositores, su padre es opositor, su madre es dama de blanco, en la provincia de Matanzas. Una muchacha que lo que tiene son 23 años, es más chiquita que mi hijo, y realmente una vez más se ve hasta dónde es depredador y asesino ese régimen. Sisi salió aquel día a acompañar a su papá, y Sisi fue arrestada. Ayer finalmente ya fue sentenciada, estaba en la estación de Jovellanos en la noche, y yo estuve muy al tanto de la noticia. He sabido por una amiga en común, Leticia Ramos Herrería, que dirige el movimiento en Matanza, que está extremadamente afectada. Leticia tuvo operativo ayer desde las 5 de la mañana.
Tengo entendido que la madre sufrió como un colapso.
La madre estaba muy mal, muy mal. En el tribunal ella se pronunció con toda la tengo entendido con toda la fuerza, como aquello de una farsa, pero eso es parte del mismo teatro que han formado históricamente. Ahora es a la desfachatez más grande y a la desbandada más grande que hay. Me toca profundamente porque, ¿qué será esa muchacha? Son 6 años, hasta donde sé, la iban a trasladar o la trasladaron en la noche de ayer a una prisión en la provincia de Matanzas, pero que no tengo el nombre, es algo así como Jubilé o Jabilé, yo no había escuchado de esa prisión. Leticia estaba muy mal, porque Leticia la quiere como una hija. Sí, se ha crecido en ese movimiento, en el movimiento de las damas de blanco de la provincia de Matanzas. Ha sido una muchacha muy valiente, muy aguerrida, además muy bonita, y pensar lo que le toca, el calvario que le toca, eso es indescriptible lo que yo siento.
Por experiencia propia yo he visto que los que rompen verdaderamente con el régimen, cuando deciden romper, se convierten en el azote más fuerte contra el régimen. A ti te tocó vivir la estampida de cuando cae el bloque soviético. Tú estudiaste en la Unión Soviética y fuiste profesora de figuras de la talla de Nelson Rubio, de Alexander Bossa Rivero, de Mijail Bonito Bobo, que indudablemente tuvo un alto cargo en relaciones exteriores en Chile, y varios más. Yo por experiencia, en viajes que he dado, cubriendo eventos en Ginebra, en Belgrado, he visto que los países que rompen con el bloque soviético definitivamente, rompieron, son los más acérrimos críticos. ¿Cuándo rompes tú con un régimen? Naces en una familia dividida.
Sí.
Pero tú te mantienes creyendo en ese sistema. ¿Cuándo es que tú decides romper y convertirte en un látigo contra esa tiranía? Vienes
pues,
de una familia tocada por el desarraigo, por ese desarraigo y ese daño antropológico que ha sufrido la familia cubana con este proceso maldito.
Sí, me tocó duro, porque yo al no poder salir de Cuba, porque toda mi familia se va, y mi padre ser parte de aquello, aunque un magnífico padre, mis abuelos deciden quedarse por mi madre, y nosotros nos tocó, a mí me tocó, no desde el punto de vista material, pero me tocó, porque toda la vida, los primeros años, mi mamá les rogaba para que nos dejara salir, y él no. Entonces, mi mamá tenía una responsabilidad grande en el Ministerio de Educación, pero ella nunca fue ni militante del partido ni nada, siempre con la esperanza de irnos. Fueron pasando los años y mi mamá dijo, bueno, si ahí tienes que quedarte, tienes que estudiar. Y así vino todo, y fui una buena estudiante, a lo mejor no de las más brillantes, y fui a estudiar a la Unión Soviética, como tantas personas fuimos a estudiar. Allí estuve muchos años, estudié, regresé, ya trabajaba en la universidad, pero en la facultad de preparatoria, donde se preparaban los jóvenes que iban a estudiar al campo socialista. En este caso, yo impartía clases de ruso. Después vuelvo a la Unión Soviética a estudiar y a hacer máster y esas cosas, y ya tenía una responsabilidad de era atender a esos muchachos, o sea, chequear sus notas, sus grados, instruirlos. Esos mismos muchachos habían sido a mis alumnos, pero la diferencia era muy corta, porque cuando yo regresé a la Unión Soviética yo tenía 22 años, y en ese momento fui maestra de Nelson, por ejemplo, y él estaba en los Camilitos. Y entonces después yo coincido con esos muchachos, y cuando cae el campo yo de nuevo estaba allá. Fueron muchos años en total, en diferentes épocas yo estuve cuando cae el muro, se rompen las relaciones casi, y se me dice que tengo que recoger todos esos muchachos, los que yo atendía concretamente en Moscú, y decirles que me tenían que dar el pasaporte y que tenían que irse, que había que recogerlos. Parte de eso son algunos de mis alumnos que hoy por hoy son los que le dicen gusanos rojos. Yo viví todo ese proceso. Muchos se escondieron, otros... Yo llegué en un vuelo, y puedo decirlo, en el vuelo ya último donde yo llegué, hasta a mí se me quedaron porque uno viene al frente del vuelo, escondidos en los baños del aeropuerto en Gander, y me gritaban horrores, pero porque estaban nerviosos. Y llegué a La Habana prácticamente con un vuelo con... serían 200 muchachos y con menos de 100. Ya yo venía muy frustrada, o sea, muy, muy... Yo viví procesos de gente, del hijo de César Mora, que se le enfrentó a Balaguer, que era el embajador. Yo vi muchachos brillantes que hoy por hoy están en Chile, que no solo, y están aquí en los Estados Unidos, que eran físicos nucleares, están trabajando en la NASA, y desde aquellos momentos ellos se quedaron. Ellos me dieron una luz a mí. Recuerdo exactamente cuando llegué, mi madre estaba en el aeropuerto esperando y me dijo, ¿para qué viniste? Traté de incitarte o de decirte que te quedaras, yo me voy. Ya mi hermano había salido de la cárcel, lo cogieron preso muy jovencito, y mi padre seguía ahí, y mi madre vino en un viaje de visita que gracias a Dios lo pudo lograr, y se fue desde el año 90. Entonces, ya mi vida, tú sabes, yo con mi abuela sola, y ya en la Universidad de La Habana todo el mundo sabía, siempre me estuvieron machucando que mi familia toda estaba acá, que si un paquetico por allí, un paquetico por allá. Yo entregué todas las responsabilidades que tenía, yo no quise participar en más nada, en cuanto me refiero a cuanto fuera político. Pero sí tuvo una etapa muy buena, quiero decir, para instruir niños, y yo desde el otro punto, un poco metafórico, decir, adoctrinar. Porque ese Mijail, que está en Chile y que ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, concretamente en la parte migratoria, era mi alumno. César Alexander Goza, que hoy lucha conmigo desde acá, era mi alumno. Y tantos así. Ya yo me compenetré tanto y yo empecé a crecer políticamente con ellos. Con ellos, porque vivían disgustados, vivían molestos. Conversábamos. Tuve también mucha relación con muchos alumnos míos en la facultad que eran gays, y que le hacían la vida imposible, y yo siempre había tenido una mentalidad, y la tengo muy amplia, muy abierta, y yo los protegía. Hasta que un día, ya sabiendo que mi madre me había reclamado y que yo iba a lograr irme, se me demoró mucho, ellos me botan de la universidad y se quedan sin maestro de lo que yo impartía clase, que además es una especialidad un poquito difícil, que es lexicología. Ahí me quedé en mi casa, dando clases de inglés particular. Tuve muchas relaciones con aeromosas que hoy por hoy están aquí y que me agradecen muchísimo a ellas. Con ellas todavía más. Muchas se iban quedando en todos los vuelos. Las incitaba a que se quedaran. Y un día me tocó partir. Y yo recuerdo que aquel 20 de diciembre, ya hace 18 años, yo llegué al aeropuerto de Miami gritando abajo la dictadura. Mi hijo era muy chiquitico, toda mi familia estaba aquí, mi madre, mi hermano, mis tíos, los primos que no conocía, y dejé a mi abuela en Cuba, y el padre de mi hijo. Pero yo vine y yo renací, y vamos a traer a la abuela, que había venido muchas veces, mi abuela y mi abuelo habían venido más de 10 veces cuando empezaron los vuelos, Cari, y regresaban por mí. Ese dolor lo tengo, porque ellos no querían saber del sistema. Mi padre y mi familia materna. Yo tengo tíos que cumplieron de bauta, cumplieron prisión por 20 y pico de años. Entonces yo llegué buscando, empecé a trabajar enseguida porque estaba preparada, soy profesora de inglés, pero llegué buscando gente que pensaran como yo. Ya yo venía, yo te oía, yo eso te lo he dicho muchas veces, mi abuela vivía oyendo La Voz de la Fundación, mi abuela vivía oyendo y hablando de lo que hacían, de cómo era. Yo sabía en mi idea dónde estaba el monumento a la brigada. Yo sabía dónde estaba la casa de presos porque mis abuelos habían venido y la habían visitado. Y un día, a través de Facebook, coincidí con mis amigos, con los que totalmente y completamente aún lucho. Y compartimos abrazos, y tú eres parte de eso, Yo a todo el mundo le digo, Cari Roque es mi mentor, ella ha sido mi mentora, y así ha sido. Y me he compenetrado mucho, mucho con la causa, y tengo como mi eslogan fundamental, y lo repito y te siempre con respeto, prohibido olvidar. Yo me metí mucho, mucho a estudiar y a leer y a oír y a oírte a otros como tú también sobre el presidio político histórico. Yo, ese es mi referente, yo no lo oculto, yo lo digo siempre, cada día en mi vida lo voy a decir. Aprendí mucho de ti y he aprendido mucho de otros como tú y otras personas que yo me enorgullezco de decir cuando estoy al lado del Pichi, de Ignacio Cuesta, qué alegría siento cuando lo veo.
Mercedes, yo quisiera ahora que tú, y porque yo he querido que tú hables, sí, para que los que están oyendo esto en Cuba sepan hasta dónde el desarraigo familiar ha hecho mella en el pueblo cubano, pero cómo la mujer cubana, y de esto me siento más que orgullosa, se ha levantado sobre sus derrotas, sus errores, sus incertidumbres, y se ha convertido en paladín porque el régimen castrista es tan sumamente misógino. Dame tu opinión.
Es misógino porque yo con el decursar de los años he visto, Dios hizo a la mujer precisamente a parir por la fuerza, la fortaleza que tiene. Desde el primer momento fue cruel con las mujeres y las sanciones eran tan severas, sé lo que pasaron y hasta el día de hoy. Ahora cuando veo los casos de estos muchachos del 11 y tanto trabajo que he hecho con otra parte en Cuba que concretamente es Claudio Fuentes.
Yo quería tenerte mañana con Claudio para tener las dos versiones, la de él desde dentro de la isla, de esa campaña donde ustedes lanzan los tweets todos los miércoles, y que me dieras tú la reacción de cómo ha funcionado. Pero hoy estás de vacaciones y quise tener la oportunidad de tenerte para hablar de todos estos temas, porque yo creo que es muy bueno que esa juventud que nació con esa revolución, que el día que se tiraron a la calle en San Antonio de los Baños, no se tiraron pidiendo comida, no se tiraron pidiendo medicamentos, se tiraron pidiendo patria y vida, que quiere decir basta allá de la muerte y tener ellos un futuro. Pero el ensañamiento mayor de ese régimen, a pesar de que hay muchísimos jóvenes menores, incluso presos, ha sido contra la mujer cubana. Las presas del 11 de julio en el Guatado, aisladas en celdas sucias, sin agua y poca ventilación, por orden de seguridad del Estado. Mira, cuando ya tú caes preso, estás neutralizado, no eres un enemigo activo, porque se ensañan, y esto lo hablo por las prisioneras políticas María Cristina Garrido, Sandra Góngora, Gloria Valle, encarceladas por protestar el 11 de julio en Mayabeque. Están en este momento en islas aisladas, en población penal, en la peor de las prisiones, que es la del Guatao, en La Lisa, Mantonegro. Michel Valladares, el esposo de María Cristina Garrido, denunció las restricciones en ese sistema penitenciario, diría yo que el más cruel, inhumano, infrahumano y miserable de toda la América Latina. ¿Por qué? Porque ese ensañamiento, cuando ya tú eres una persona neutralizada, si hiciste algún atentado contra lo que ellos llaman los poderes del Estado de forma pacífica, ellos consideran un atentado gritar libertad. Para ellos, bueno, ellos maldicen los derechos humanos, los pisotean. ¿Por qué ese ensañamiento con la mujer cubana? Y quisiera que me hablaras de tu encuentro, porque desde el primer momento en que llegaste aquí, y por eso quería tenerte, porque para eso está Radio Martí, para que todas las voces y el cubano saque sus propias conclusiones de que no está solo. Desde que llegaste, comenzaste una campaña sistemática por los abusos contra la madre de Orlando Zapata y muchos más.
Yo cada vez que logro, con Reina me decidí, hasta el sol de hoy que está afectada por un accidente, yo no he perdido el contacto porque a mí me laceró la muerte de Zapata, pero aún más la actitud tan valiente de esa señora, una campesina, una gente de adentro en Bane, como, y eso lo conversábamos tú y yo muchas veces, como Reina lo único que hizo fue levantarse, crecerse y poner el nombre de su hijo en el mundo entero con aquella famosa frase que yo repito todos los días, Zapata vive. Se ensañaron en Reina, se ensañaron en su hija, se ensañaron con Marta Díaz, con Caridad Burnate, con toda la gente, con Caridad Caballero, y eso persiste. No les basta, no les basta con tener muchachas presas para entonces, obviamente, saben que la parte más álgida de una familia es la madre o la hermana, porque somos mujeres, y a mí se me parte el corazón, primero porque te voy a decir la verdad, el pueblo de Cuba aún tiene miedo, y es lógico, porque pasó lo que pasó, y lo que ha venido atrás es una ola de represión, de acusaciones, de sentencias, porque hay un montón de sentenciados. El delito este que ahora están poniendo a casi todo, sedición. ¿Sedición de qué? Entonces, primero en la labor de convencimiento, y de eso te va a hablar Claudio mañana probablemente, ha sido profunda. La labor ha sido constante. Primero de contactar con las familias, porque las familias estaban aterradas. Porque vamos a estar claros, esos muchachos no son opositores. Ya hoy por hoy, como le digo a las madres, sus hijos son presos políticos. Y un día oí a alguien que me dijo, no eres más libre que cuando estás preso. Y ahí tú eres libre. Ya no queda más nada. Ya, hasta ahí. Entonces, convencer a esas mamás. Tengo un video importante ayer, que lo que estoy bloqueada en Facebook por otras razones. De reunirse las madres en una iglesia el día 24, lo lograron, vestidas de negro.
Yo no quisiera despedirte, pero el tiempo se me viene encima, pero quiero tener otro programa contigo para que el cubano que nació con ese sistema como tú sepa que no está solo, que hay un exilio, que hay voces como la tuya, mujeres como tú, que un día estuvieron allí y hoy por hoy, rompiendo definitivamente, están abogando por la libertad de todos y cada uno de los cubanos que merecen ser tan libres como cualquier pueblo del mundo. Gracias, doctora Mercedes Perdigón, por el tiempo que me has brindado atrás la noticia en un programa que yo creo que vale la pena que el pueblo cubano lo analice y saque sus propias conclusiones. Gracias, Mercedes.
Gracias a ti siempre. Que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias. Y con la doctora Mercedes Perdigón me voy a mi primera pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir vía telefónica al pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo. Muy buenas tardes, profesor, reverendo, y bienvenido a Tras la Noticia.
Especialmente en estos días que son tan importantes para tu programa.
Bien, cuando estábamos en la preparación del programa te pregunté qué están haciendo ustedes, porque Cuba está pidiendo 10 años de prisión para el pastor evangélico. Su esposa confía en que se verá la gloria de Dios manifestada. Dime, ¿hasta dónde el instituto que tú presides y que ha hecho una labor de cabildeo muy grande a través de las iglesias, está familiarizada, y qué piensan hacer con esta violación del derecho fundamental religioso en Cuba?
Sí, bueno, Cari, fíjate, a nivel internacional la actividad ha sido quizás no lo suficiente, porque nunca nos vamos a sentir conformes, pero hemos estado sumamente activos en diversas esferas. De hecho, mira, hoy mismo estuve participando en la mesa religiosa para la libertad internacional que sesiona cada martes, donde participan personas del mundo entero, y obviamente mi presencia allí pone relevancia a todo lo que está pasando en Cuba, pero específicamente el caso del pastor Lorenzo Rosales. Precisamente en esta mesa redonda para la libertad religiosa internacional, hay representación del Departamento de Estado, hay representación de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional. Esta Comisión para la Libertad Religiosa Internacional ha publicado diferentes notas de prensa y alertas acerca del pastor Lorenzo Rosales. Su ficha está incluida en esta Comisión para la Libertad Religiosa Internacional, y esto ha incidido en que el secretario de Estado, incluso en sus tweets y declaraciones especiales, haya mencionado directamente al pastor Lorenzo Rosales. Esto, sin hablarte de lo que también está sucediendo en una nación como el Reino Unido, donde radica la organización Solidaridad Cristiana Mundial, quienes han recogido ya miles de firmas, comenzaron con personas, con creyentes allí en el Reino Unido, pero continuaron con personas del mundo entero que quieran sumar su firma, firmas que han entregado ellos en la embajada del Reino Unido, en la embajada de la dictadura en el Reino Unido, o han querido entregar, mejor dicho, porque no les han recibido. Igualmente, pues nosotros, en la embajada que tenemos en Washington D.C. de la dictadura, pues hasta un árbol de Navidad, pues pusimos, donde se destacaban especialmente fotos de Lorenzo Rosales, aunque también de otros presos, tratando de simbolizar a todos los presos, pero como ya sabes, es imposible por tantos y tantos presos. O sea que hemos tratado de poner al mayor relieve posible esta situación, además de estar en contacto directo con la esposa del pastor, Marilene Escalvallo, con quien sostenemos un intercambio muy fluido. La hemos conectado con instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, con cuanta instancia a nivel internacional tenemos posibilidad de que esta familia pueda conectarse, pues los conectamos, y estamos muy pendientes entonces a el día 5 de enero, cuando se supone que ellos den por fin la sentencia, y vamos a ver si ratifican estos 10 años, o con ellos cualquier cosa puede pasar, ¿eh? O si piden más de los 10 años.
Ahora, si... yo te hago una pregunta.
Sí.
¿Trata el régimen de desacreditar la religión cristiana, los pastores? Porque vemos que los delitos son fuertes: atentados, instigación a delinquir y desacato.
Sí.
Esto en el orden penal internacional es como si este hombre hubiera hecho una rebelión, hubiera asaltado un cuartel como Castro asaltó el Moncada, hubiera hecho un desembarco como Castro lo hizo en Granma, o sea, con el Granma. Más sin embargo, este hombre sinceramente es un pastor evangélico con un mensaje de amor y de paz. Dame tu opinión al respecto.
Sí, efectivamente, Cari. Mira, cualquiera que no esté empapado con la situación que vive Cuba.
Por eso lo digo.
Por eso, por eso a nivel internacional, cuando te decía que aunque no estamos satisfechos porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pues creo que para esos cargos que ellos presentan, que tienden a confundir tanto a personas y a instituciones a nivel internacional, creo que hemos conseguido pues quitar cualquier confusión. Pero obviamente ese es el objetivo, que cuando cualquiera lea los cargos que se emiten contra él digan, pero este hombre es un vulgar delincuente. Cuando le sumas a eso que el pastor Lorenzo Rosales desde el año 2011 quedó a la intemperie, por así decirlo, de la denominación de la Biblia Abierta, denominación legalmente registrada en Cuba, pero que ya en aquel momento el pastor Lorenzo Rosales estaba peleando una propiedad que le querían quitar, y lamentablemente el liderazgo de esta denominación prefirió plegarse a las presiones de Caridad Diego y dejó solo al pastor en esta lucha. Y hasta ese momento Lorenzo Rosales fungía como el superintendente para toda la región oriental de la Biblia Abierta. Fue muy triste que lo abandonaran en esa lucha. Y a partir de ahí, el pastor Lorenzo Rosales no dejó de ser pastor, por supuesto, sino que continuó con su labor, pero ya a partir de ahí sin la protección denominacional. Y entonces lo que hizo fue fundar su propia iglesia, pero sin registro legal. Por lo tanto, el pastor Lorenzo Rosales ha estado sosteniendo su pastorado, su ministerio, sin plegarse al régimen, abandonado por el liderazgo de su denominación, por los principios que él sustenta, pero a la intemperie legalmente desde hace 10 años. Y este es el otro asunto, que precisamente por eso se han ensañado tanto con él, porque consiguieron una victoria en su contra hace 10 años al él quedar abandonado. Y esto es un modus operandi que hemos visto en varios otros pastores. Por ejemplo, el mismo pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, que tú en el pasado también me entrevistaste, que cumplieron prisión también cuando decidieron no enviar a sus hijos en casa. Ellos vivieron el mismo proceso que Lorenzo. Primero fueron abandonados por la denominación legalmente registrada. Cuando Caridad Diego consiguió eso, entonces dijo, bueno, vayan a por él, que ya este hombre no tiene protección y este hombre está a la intemperie y no existe para la ley. Entonces, por eso se ensañaron tanto. Pero es el mismo modus operandi que implementaron contra Lorenzo Rosales. Te confieso que era la misma estrategia que tenía Caridad Diego en mi contra. Pero una victoria que tengo yo sobre ella es que hasta el día que salí como refugiado, mi denominación religiosa no me abandonó a la intemperie, y posiblemente gracias a eso te estoy hablando ahora, porque si no también quizás ni hubiera podido salir como refugiado y estaría preso en esta hora. Pero es el modus operandi, ellos presionan al liderazgo denominacional, y tristemente en el caso de Ramón Rigal lo consiguieron, que los abandonaran; en el caso de Lorenzo Rosales lo consiguieron, que lo abandonaran. Tristemente, la carta donde su denominación lo abandona y le dice que no pueden seguirlo teniendo bajo su custodia, bajo su tutela denominacional, fue fechada, fíjate las cosas de la vida, Cari, un 10 de julio también, pero del año 2011, 10 de julio, el mismo día que 10 años después Lorenzo es prendido y está encarcelado desde entonces, 10 de julio del 2021, 10 años exacto, una fecha para él realmente fatídica. Y el día 10 de julio Lorenzo Rosales no hizo otra cosa que salir acompañando a la misma comunidad que lo apoyó a él hace 10 años, cuando querían quitarle su propiedad. Él lo único que ha hecho es ser consecuente con su fe, ser consecuente con su comunidad de fe, pero nos encontramos aquí un modus operandi diabólico de parte del sistema, donde lamentablemente logra utilizar como primer lanza de ataque a nuestros propios hermanos. Esto es muy triste, esto denota hasta dónde llega un régimen despótico de esta manera. Y por otro lado, no es nada nuevo, porque cuando estudiamos la historia de los países de Europa del Este, por ejemplo, el caso de Rumanía, que obtuvo su libertad un 25 de diciembre del 89, como tú sabes, cuando miramos las mismas historias religiosas, y ellos fueron claves, los pastores, en la caída del régimen, son las mismas historias, Cari, solamente cambian los nombres de pastores, nombres en rumano y nombres de pastores en español, y son las mismas historias, un sistema político que intentaba que los pastores fueran expulsados de sus denominaciones, líderes denominacionales que se plegaban y se prestaban lamentablemente por cuidar determinados intereses, cuidar viajes, cuidar un pasaporte oficial para viajar al extranjero, porque los líderes de denominaciones religiosas legalmente registradas poseen ese pasaporte, y lamentablemente esos intereses pesan más que los intereses del reino para alguna gente, no podemos generalizar, pero sí pesan, pero al igual que la historia de Rumanía, que está escrita y tenemos los libros, bueno, todo esto pasará a la historia porque se está tomando nota de cada capítulo, y el capítulo de Lorenzo Rosales pasa como un capítulo glorioso, donde este hombre de fe y de principios no se plegó y está sufriendo con dignidad la prisión como la sufriste tú, Cari. Tengo una carta que él me hizo llegar, fechada el 16 de este mes, donde este hombre me deja realmente emocionado, citando frases de Martin Luther King y frases de la Biblia por la firmeza que posee.
Ahora, ¿hasta dónde en ese momento sería bueno aprovechar el pronunciamiento del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el cual anunció que los países designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional y Cuba está en la lista de vigilancia especial? El comunicado de Blinken dijo que cada año tiene la responsabilidad de identificar gobiernos y actores no estatales que, debido a sus violaciones a la libertad religiosa, merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Y aquí viene mi pregunta: en un momento en que Cuba está dentro de esa lista negra de países, aprovechar esta oportunidad para poder llevar tanto el caso de él como el de Alain Toledano, como el caso de Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, y el caso también, no solamente de pastores religiosos, sino de un Estado que se ha caracterizado por ser ateo y donde las mujeres cubanas que tienen a sus hijos presos fueron a orar a la Iglesia Católica. O sea, ha habido una conversión, y es mi pregunta, que me contesten las dos, del pueblo cubano tradicionalmente ateo, aferrarse a la fe y encontrar otros caminos, como el de estas madres que en la misa de gallo fueron a orar por sus hijos presos.
El pueblo cubano se da cuenta, ¿no?, de que precisamente si algo y alguien fue enemigo de ese sistema, ha sido la fe. Ellos han sido testigos de cómo desde el principio las iglesias, sin importar denominación, fueron blanco de fuego del sistema que quería borrarlas a todas la faz de la tierra. Y el pueblo ha visto a lo largo de estos 60 años cómo las iglesias no pudieron ser destruidas. Y ha visto cómo las iglesias, pese a los errores humanos que los líderes puedan tener, sin embargo, hay muchos líderes que levantan la honra de la denominación. Esto vale para cualquier denominación religiosa. El pueblo sabe quiénes son esos sacerdotes católicos de fe, quiénes son esos pastores, y lo sigue, van a las iglesias, pero además saben que estos pastores y estos líderes no están solos, no solamente porque den testimonio del respaldo divino, sino también precisamente porque hay instituciones internacionales y organizaciones mundiales que respaldan a estos pastores, que no están ajenos a estos pastores, y se han dado cuenta que aunque el régimen ha intentado poner estos cargos criminales contra este pastor, no ha logrado engañar al Departamento de Estado, no ha logrado engañar al secretario de Estado Blinken, no ha logrado engañar a las instituciones norteamericanas, a la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, y aunque han hecho muchos esfuerzos, han sido baldíos. Por lo tanto, la verdad sale a flote, y el pueblo tiene en las iglesias y en los pastores un aliado firme. Y el pueblo, precisamente por eso es que asistieron estas mujeres a orar, y yo estoy convencido que los lazos van a extenderse aún más.
Quisiera tu opinión sobre esta condena tan injusta a una joven que le han ratificado la sanción de 6 años de cárcel a la dama de blanco, Cici Abascal. Como todos conocemos, su madre, dama de blanco, Cici Abascal, una joven, ¿por qué el ensañamiento contra la mujer cubana? Yo creo que esto es justo y necesario también meterlo dentro del dossier de denuncia, porque aunque el régimen niega todo tipo de abuso a los derechos humanos, exalta a la vista la represión y la violencia que ha desatado la actividad que comenzó en San Antonio de los Baños y que culminó pues con este tipo de cacería de brujas contra hombres, mujeres, menores, niños, mujeres embarazadas. ¿Hasta dónde esta condena a una joven que sencillamente fue víctima de una manipulación más del régimen que tú conoces y que tú viviste y que tú sufriste cuando estabas en Tahuayabún?
Sí, Cari, indudablemente que, bueno, el caso de Cici nos tiene muy tristes, realmente. Además, supimos lo que le sucedió a su mamá durante el juicio, que tuvo hasta un infarto y todo. Y es tan triste ver que entre esos centenares y centenares de personas que están encarceladas, hay mujeres así como Cici, que usted le mira el rostro y se da cuenta que son ángeles, y que ese sistema diabólico se está enseñando contra lo más digno y lo más puro que tenemos en Cuba, contra pastores, contra gente de fe, contra personas que dejaron a un lado cualquier temor, cualquier miedo y salieron a pedir libertad, pero especialmente contra mujeres como Cici. Hay mujeres que incluso, como sabes, tienen sus hijos que no los han vuelto a ver desde el 11 de julio. La semana pasada, entre los juicios, pues hubo el juicio a una de esas muchachas, Hani Milo, de San Antonio de los Baños. Tiene una niñita a la cual no ha podido volver a ver. Estamos muy en contacto con su mamá, pero son muchas mujeres. Y obviamente esto también lo estamos tratando de dejar plasmado, porque es una vieja tradición del sistema. Tú misma lo sufriste como mujer y te das cuenta de cuán crueles son y cuánto se han ensañado y cuánto daño han hecho a la mujer cubana. Pero además son mujeres de fe. En el caso de Cici, nosotros sabemos que su familia es una familia que tiene un arraigo católico. En el caso de Hani Milo, su madre es adventista del séptimo día. O sea, cuando tú buscas detrás de muchos de estas personas encarceladas, no es muy difícil poder también poner esto en la palestra de la fe, porque al final son gente de pueblo, pero gente que también de una u otra manera han estado cercanas a alguna iglesia. Y por lo tanto, nosotros también desde este punto de vista estamos dejando muy claro que no se trata solamente de un pastor preso en Cuba que está siendo utilizado como escarmiento para el resto de los pastores, sino que se trata de un pueblo entero que está representado en este momento por centenares de personas, entre las cuales hay muchas mujeres, muchas madres, muchas hijas también. Y la mujer cubana está sufriendo muchísimo. Yo te comentaba que estaba en contacto con Maridilén, la esposa de Lorenzo Rosales, el pastor. Por cada preso hay mujeres, hay madres, hay esposas, hay, o sea, que la mujer cubana ha sufrido tanto. Ustedes han sido un blanco de este sistema tan directo, que obviamente este sistema, solamente por el maltrato a la mujer cubana, merece una repulsa internacional, porque es un régimen que se ha ensañado contra las flores cubanas, que son ustedes, Cari. Yo sigo creyendo con toda mi confianza en Dios Todopoderoso, y además de apelar a las instituciones internacionales y creer que hemos tenido cierto éxito por el hecho mismo de que el secretario de Estado no se ha dejado confundir por esos cargos contra el pastor, se ha dado cuenta que el pastor no es ningún criminal, pero que también lo mismo sucede con todos los demás. pero por encima de las instituciones humanas y los organismos y los funcionarios, yo confío en Dios Todopoderoso. Y estoy pidiéndole a Él que nos sorprenda contundentemente con su imponderable, que estoy seguro que va a ocurrir muy pronto en este año 2022. No pierdo la fe, sino que por el contrario, viendo todos estos desmanes y errores y celebrando la Navidad, que precisamente nos menciona que Cristo vino a la tierra en el momento que más oscuridad había, pues yo estoy pensando que ahora que hay tanta oscuridad, tiene que ser porque el amanecer está muy cercano y nos vamos a sorprender.
¿Crees tú que indudablemente al régimen le preocupó perder el hombre nuevo? Porque ahora han inaugurado un centro con toda la modernidad del mundo en un lugar que fue una propiedad privada de un centro del pensamiento de Fidel Castro, un hombre que nunca quiso tener en vida un monumento. Han perdido la facultad de llegar al hombre nuevo. Hay un antes y un después del día en que los cubanos se tiraron a la calle pidiendo patria y vida, y no pidiendo comida, no pidiendo medicina, sino libertad total.
Totalmente, Carlos. Sí, totalmente. Hay un antes y un después. En la historia de Cuba por siempre se va a hablar del 11 de julio del año 2021. Ellos lo saben. Ellos hasta ese día se mofaban de poder contener a un pueblo que todo el mundo sabía, todo el mundo que no lo sabía lo sospechaba, que estaba descontento. Pero ese día quedó en evidencia al mundo entero. Por lo tanto, a partir de ese día, ellos han intentado manejar la situación y no perder el control del timón por el miedo y por el ensañamiento. Por ejemplo, contra todos los pastores, el pastor Ramón Rial, exponiéndolo como que esto le va a pasar a cualquiera de ustedes que haga lo mismo que él. Contra todas las muchachas, ahí muestran a muchachas como Sisi Abascal. Pero ningún sistema en la historia se ha logrado sostener mucho tiempo por el miedo. El miedo no es un sentimiento que los seres humanos les guste tener. Por lo tanto, ese desgobierno, ese sistema fallido totalmente, no va a poder, no tiene un pilar fuerte. El miedo no podrá ser un pilar que lo sustente por mucho tiempo. Y este centro que han hecho realmente podría atraer y engañar a gente de la izquierda internacional o fanáticos que no conocen la realidad cubana, pero para el pueblo cubano no va a tener ningún efecto.
Muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonard. Le deseo lo mejor para este nuevo año que comienza el 2022. Que los sueños de todos los cubanos se hagan realidad, porque cada cubano merece vivir en libertad, no merece ser sojuzgado, y quiero agradecerle el tiempo que le ha dedicado a usted a este programa. Mis respetos para usted, para su esposa Yoaxi, y estaremos quitando nuevamente su presencia para continuar hablando sobre estos temas que son ahora y que comienzan ahora a ser la mayor pesadilla para ese régimen despótico, cruel y sanguinario. Muchísimas gracias, pastor.
Gracias, Cari. Dios te bendiga. Feliz 2022, que nos sorprendamos en el 2022 con la libertad.
Así sea. Y con el pastor Mario Félix Leonard, me despido por el día de hoy en Tras la Noticia, deseando a ustedes que tengan muy buenas tardes, que mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí, agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Víctor González y la producción de Jaime Almiral. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios?
Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones y, por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.